Seguramente que si eres de esa generación que pasó por la adolescencia entre los 80 y los 90, incluso en el final de los 70, te va a gustar el viaje del tiempo que vamos a hacer hoy en los próximos minutos. Si eres de esos que en estos tiempos de la música en streaming digital todavía añoras comprar un disco, sentir el olor a nuevo de ese álbum, colocar el vinilo en el plato con cuidado para que la aguja no la raye, seguro que te vas a sentir identificado con la historia que te vamos a contar, porque seguramente tú, como yo, te emocionabas escuchando a los Rolling o bailando con Michael Jackson, o esperabas con ansiedad ese último disco de U2 mientras te enamorabas con Whitney Houston. Y seguramente que si vivías en Santa Cruz o La Laguna, ibas con tus 1000 pesetas de entonces, de la época, a la mítica Discos Manzana. En ese no menos mítico callejón del Corinto, que no deja de ser la calle José Murphy, y revolvías aquellas estanterías plagadas de vinilos, o tal vez incluso subías las escaleras para que te lo pusieran y así poder escucharlo antes de comprarlo. Y te ibas a tu casa rápidamente para escucharlo, más contento que unas pascuas, con aquel disco que indefectiblemente llevaba la pegatina de Discos Manzana, que te ponían siempre en caja, ¿te acuerdas?, encima del precio. Hoy, en un viaje nostálgico para muchos amantes de la música, nos acercamos a esa tienda llamada Discos Manzana. Lo hacemos con el que fue su alma mater, cerca de que se cumpla el 50 aniversario de la inauguración de esa tienda. Alberto Segura, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
50 años casi ya de Discos Manzana, ¿no?
Efectivamente. Bueno, realmente no de la inauguración de esa tienda, que sí, estabas comentando tú ahora, que fue un poco la tienda
mítica, ¿no?
Mítica, el buque insignia de las 20 tiendas que tuvimos en su momento.
Sí.
Porque la primera de todas que abrimos fue en el año 1975. El 2 de septiembre del 75 inauguramos nuestra primera tienda en La Laguna, que era el embrión de lo que luego poco a poco fue la de Santa Cruz. Esta que habla de José Murphy, de frente al Corinto de toda la vida, se abrió en, curiosamente, 28 de diciembre.
Sí.
De los Inocentes, sí, del año 78.
Del año 78.
Sí, siempre hemos tenido fechas curiosas.
Yo, la verdad es que, como decía en mi introducción, es una tienda que ha quedado en recuerdo para muchas generaciones de tinerfeños, sobre todo eso, los que fueron más adolescentes en los 80. Y
Definitivamente, pienso que fue así, ¿no? Y ahí ocurrieron muchas cosas, no solamente el espíritu de la propia tienda, que atraía a tanta gente en esos años, en donde el ocio se diversificaba en pocas cosas, ¿no?
Sí.
Y la música era fundamental, ¿no?
Donde se compraban singles todavía, recuerdo, de 45 revoluciones, se vendían muchos.
Muchos singles. Hicimos firmas de discos, trajimos a gente muy famosa, recuerdo,
sí,
cuando vino Celia Cruz al famoso concierto que se hizo, aquel que batió el récord Guinness y tal, pues ya habíamos editado un disco que se llamaba Feliz Encuentro en el Carnaval de Tenerife,
sí,
con Celia Cruz. Y estuvo el sábado por la mañana, antes del concierto por la noche, estuvo firmando discos en la tienda.
Y aquello sería la causa, imagino,
un escaparate, ¿no? Pero yo qué sé, tengo mil anécdotas. Silvio Rodríguez, que era ya cliente nuestro de la tienda de La Laguna,
sí,
cada vez que venía a un concierto, sí, pues se venía a la tienda nuestra de aquí, que tenía dos plantas.
Sí.
Tengo una anécdota que quiero recordar ahora.
Las dos plantas, yo decía, lo recuerdo perfectamente, porque tenías abajo como los estantes con los discos y tal.
Con las novedades.
Con las novedades. Y arriba tenías los tocadiscos, ¿no? Para escuchar
y el fondo de catálogo.
Y tenías aquello que yo me acuerdo que era lo máximo, que era Manzana Importación también,
sí,
arriba.
Sí, traíamos,
¿no?,
muchos discos de importación, una sección.
Sí.
Y ahora recordaba esto de Silvio, que era una persona que sobre todo compraba mucha música de rock progresivo y cosas así, americana, Pink Floyd, y en una ocasión se llevaba un lote muy grande de discos, y el empleado nuestro pues le dio una bolsita o dos bolsitas muy finitas, y cuando empezó a bajar las escaleras de la planta alta a marcharse a través de la planta baja, pues se le rompe la bolsa y los 50 discos que había comprado volaron por los aires.
Vaya hombre.
Y anuncio con un corte todo colorado, aquello lleno de gente. Bueno, una cosa increíble. Bueno, muchas anécdotas.
Que eso, hablando de Santa Cruz, pero bueno, tenemos La Laguna ahora con la histórica tienda también de la que era Carrera, ¿no? Tuviste, ¿no?
No, claro.
Cerradores primero, después te fuiste a la Carrera, ¿no?
Sí, nosotros empezamos en la calle Doctor Samenhof en el 75, y de ahí marchamos al poco tiempo primero a Santa Cruz,
sí,
abrimos en Santa Cruz, en la calle Castillo, en un alto que había encima de una tienda que se llamaba Rocky, una tienda de, sí, de ropa, de pantalones vaqueros. De ahí ya nos fuimos definitivamente en el 78 a José Murphy, ¿no? Y en el transcurso de que ya vimos a José Murphy, cerramos en la calle Doctor Samenó, que fue el principio, y nos fuimos a Herradores. Tuvimos unos años allí y después ya nos fuimos a la carrera también.
Verdad,
sí.
Oye, y el otro día, todo esto me surgió un poco por la idea de te vi en el documental de Michael Jackson, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y contabas,
sí,
una anécdota curiosa, porque también tuviste tienda en el Puerto de la Cruz, en el Paseo San Telmo.
En el Puerto tuvimos tres tiendas.
Tres
al final.
Tiendas.
Teníamos en el Paseo San Telmo,
sí,
la que teníamos cuando vino Michael Jackson, estaba en el Paseo San Telmo. Sí. Y luego abrimos en el Centro Comercial Martianes y en el Centro Comercial Columbo. Unos modelos de tiendas que hacíamos ya con cosas de objetos de regalo, vintage. No, no, sí, no, una era grande, sí, una de ellas, la de Martianes era grande, la que era chiquitita era San Telmo, en un local muy pequeño, pero claro, con mucha gente pasando, sí, por allí.
Ahí una tienda, entonces era cosa de frutas, porque tenías José Murphy, Fresidisco al lado.
Fresidisco y manzana, ¿no? Sí, 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 en aquel momento no era la fruta. No, y anécdotas dices tú, sí, que bueno, que vendíamos las entradas, sí, pero que Michael Jackson, en vez de venir a nuestra tienda, lo llevaron a Fresidisco. Sí.
Hombre, yo me acuerdo que en esa época era entrada para concierto, todas siempre en Disco Manzana.
Efectivamente.
Cada vez que iba a un concierto era, había que ir a Disco Manzana con mala entrada.
Definitivamente creo que fue una de las cosas que más nos impulsó a ser muy populares. Aparte de que la gente venía a comprar, sí, música, venía a comprar las entradas de todos los conciertos que se hacían. Además que nosotros también fuimos promotores de conciertos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues empezamos del principio prácticamente, desde que estábamos en La Laguna. Yo me acuerdo que el primer concierto que se hizo, siendo nosotros ya Manzana, fue en el Teatro Guimerá. Trajimos a un grupo catalán que distribuíamos su música de jazz fantástico, se llama La Compañía Eléctrica Dharma,
sí,
y a un guitarrista también catalán, se llama Toti Soler, y junto con un grupo que tenía mi hermano, que hacían rock fuerte y tal, sí, que se llama Huellas, 1976 finales, o 77, ¿no? Hicimos el concierto, dos conciertos aquí, dos en Las Palmas. En fin, fue nuestro estreno.
Oye, ¿y sientes que la gente te lo transmite? Es decir, que esa tienda, sí, José Murphy todavía se acuerda a la gente, que está un poco en la memoria colectiva de los Santa Cruces.
Sí, la verdad es que es así. La gente tiene un muy grato recuerdo de lo que significó Discos Manzana en la vida cotidiana. O sea,
sí,
la gente incorporaba música. En aquel momento...
Era otro tiempo donde había que ir a comprar a la tienda la música física,
La gente iba mucho a las discotecas a bailar, que hoy también, sí, un poco ha desaparecido el concepto de discoteca,
sí,
¿no? Y tal.
Sí.
Y bueno, la vertebración que había entre eso, música, discoteca, conciertos, ir a comprar discos y tal, era, sí, algo trascendente.
Hablamos de los tiempos del vinilo, pero después llegó el compact disc, que al principio era,
sí,
una tecnología láser y tal. ¿Cómo cambió eso los hábitos?
Realmente fue un cambio brusco. Nosotros, que ya teníamos un estudio de grabación, que nos habíamos desde las tiendas,
sí,
nos introdujimos en el resto de la cadena de la industria de la música, creando unos estudios de grabación,
sí,
y una productora y una distribuidora, sí, vimos un poco el tema del compact disc y fuimos posiblemente de los tres primeros compact discs que se editaron
de
grupos españoles,
sí,
en toda España. Y el primero fue un disco que grabamos con los Sabandeños. En el Teatro Guimerá se grabó, se llamaba Los Sabandeños.
Y sí, porque al inicio del compact disc LCD parecía como un formato dedicado solo a una élite, ¿no? Que
sí.
Era muy difícil, por ejemplo, encontrar grupos españoles en CD. Yo recuerdo que seguían grabando en vinilo, la gran mayoría, por ejemplo.
Al,
¿no?,
principio fue así, hasta que luego se cambió todo. Pero mira, al final esto ha dado una vuelta y ahora resulta que lo prestigioso en este momento,
sí,
actual es editar su trabajo en vinilo. Si lo editas en CD está como...
Es curioso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el ciclo? Porque ahora vuelve otra vez hasta el vinilo, como tú dices.
El eterno retorno de Nietzsche.
Lo ves, lo vuelves a ver ahora en las tiendas, ¿no? El vinilo,
sí,
como... Ya casi como un producto de culto, ¿no? Pero
sí,
es lo que yo decía. Yo, a veces... Ahora uno tiene Spotify, tiene todas esas cosas y, por supuesto, que forma parte de nuestra vida diaria, ¿no?
Pues
pero
es más cómodo, claro.
Claro, porque es más cómodo. Pero,
claro,
en el fondo, tú eres como yo, creo. Tú eres los que añora... Mira, tenemos unos álbumes que hemos puesto aquí para sacar un par de fotos.
Sí.
Abrir ese álbum, ese material fotográfico del grupo que te gustaba, de,
sí,
poco, de el no sé, el proceder, ¿no? De poner ese disco en el plato y tal. A veces lo echamos de menos nostálgico, ¿no?
Yo creo que sí. Ya te digo que pienso que más bien la imposición del formato se ha quedado en un nicho porque es más cómodo, pues la gente escucha a veces y hasta ve películas por teléfono. Bueno, yo es un tema que no entiendo mucho, ¿no? Para disfrutar de verdad de la música en toda su dimensión, pues obviamente el vinilo o el CD, por supuesto, también. Sí. Pero bueno, hay gente que también se le facilitan las cosas y ven los videoclips en YouTube y escucha música por teléfono o por Spotify, ¿no?
Efectivamente. Oye, después ya, bueno, pues vino esa época del CD, ustedes siguieron creciendo, abriendo tiendas en esa...
Sí.
Después abriste una mega store, que ya fue casi un poco el canto
del cisne, fue la mega store, sí. La inversión enorme. Bueno,
cruzas la calle porque estaban en la calle Castillo, a 20 metros de,
sí, no, lo que
de
era
la tienda original.
Lo que fue un almacén mítico que se llama Las Tres Muñecas.
Sí.
Entonces compramos ese tema, la inversión que hicimos.
Y eso coincidió en el tiempo ya con el inicio un poco de la llegada a la música digital, y ahí a partir de ahí, sí, ya fue cuando...
Bueno, ese fue un poco, ya te digo, después de unas vivencias realmente larguísimas de contar,
sí,
se podría sintetizar, pero muy largas, pues este fue la parte final nuestra, fue esa inversión, que fue una inversión absolutamente escandalosa para lo que era un lugar, sí, como Tenerife, y en un momento en donde empezaba, en esos años, ¿no?, en el año 2000, empezaba a imponerse Internet... Y a bajar la venta del soporte muchísimo.
Claro.
Esta recuperación del vinilo reciente, como venta de soporte y tal, se ha producido en los últimos, vamos a decir, 10 años, en 2014, 2015, empezó a despuntar y empezaron las compañías otra vez a editar,
sí,
y a venderse, sobre todo, que se estuvo manteniendo a largo tiempo, ventas de colecciones de segunda mano, discos de segunda mano, y los DJs también mantuvieron el vinilo vivo, pero a un nivel de que no lo enterraran definitivamente.
Sí.
Y ha vuelto a crecer, y ahora yo veo gente joven en las tiendas actuales que tengo.
Sí,
viendo,
sí, sí.
Sí, a comprar.
Casi
como
un producto de culto, ¿no?
Mira,
un poco...
si quieres, para un ejemplo claro, la artista que actualmente más vende en el mundo se llama Taylor Swift.
Sí.
O Lana del Rey también, pero Taylor, sí, Swift es como número uno ahora mismo, ¿no?
Sí.
Como los Beatles de antes, salvando la distancia, ¿no? Y todo lo que tiene son vinilos, y ella ha vuelto a reeditar todo, a remasterizarlo, a sacarlo en doble y triple, porque ella, en fin, en un enfrentamiento con la industria discográfica,
sí,
y está teniendo un éxito abrumador. Y lo que se vende fundamentalmente es el vinilo. Gente joven, porque
sí,
quien compra Taylor Swift, la mayoría es gente,
sí,
joven.
Sí, el CD no lo compra nadie ya, vamos.
Sí, sí, se sigue vendiendo,
¿sí?
Se sigue vendiendo, pero bueno, es una cosa como antes se vendía el vinilo y el cassette, ahora se venden el vinilo y el CD.
Claro.
El música set se vendía mucho antes, ¿no?
¿Se vendía mucho música set?
Mucho, muchísimo, ¿sí?, más que vinilo en esa época aquí.
Claro, porque mucha gente que compraba el vinilo para después grabar la cinta y llevarla en el coche, pero había gente que compraba directamente el cassette también.
Claro, muchísimo. Y más en géneros populares, es decir,
sí,
nosotros cuando abrimos los estudios de grabación en el año 82, nos estrenamos con un grupo que era... multimillonarios en ventas aquí, los Bahib de la Gomera,
sí,
se vendimos medio millón de cassettes, se vendieron en
medio
ese
millón de cassettes,
una cosa espectacular.
Oye, pues
La música popular en esos años,
sí,
música popular sobre todo, se vendía en
cassette.
Y aquí en Canarias,
como el fenómeno de Camela en Península, por ejemplo se vendía en cassette,
por ejemplo, o el baile de los pajaritos, que vendió 5 millones de cassettes. Claro. Entonces, ¿sabes?
Esto que los Bahib de la Gomera,
eso es los Bahib de la Gomera, los Bahib de la Gomera, y la música popular en Canarias se ha desarrollado siempre en torno a la cumbia, al merengue, a la música que se llamaba música pachanguera,
claro,
que eran las orquestas canarias que tenían, sobre todo en Tenerife,
claro,
y en La Palma, ¿no?
Tenían un catálogo en tiendas enorme, me acuerdo,
enorme,
de jazz, de
así,
todo,
por supuesto,
que ahora
por
eso sería impensable, pues no es rentable, ¿no? O sea,
sí, pero, bueno, nosotros trabajamos
en, momento,
en, las, en las tiendas que tenemos actualmente, trabajamos, pero de segunda mano, colecciones que nos vamos creando,
sí,
y mucho jazz, y mucho tal, porque bueno,
claro,
pero estamos hablando de un mercado de nicho.
Efectivamente.
Pequeño y tal, pero bueno, hay gente todavía.
Oye, Alberto, me comentabas que para los 50 años a lo mejor planean hacer algo, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, nos están haciendo algunas propuestas y tal, y bueno, yo, no por mí, pero creo que sería interesante que la gente y las nuevas generaciones que se quedara claro que desde Canarias fue posible hacer un proyecto absolutamente independiente y pequeño, que dio el salto a la península. Tuvimos tiendas en la península, tuvimos distribución en toda España e incluso en América. Ya tuvimos,
sí,
tuvimos distribuciones de sellos importantísimos de música latina, la Fania, de todo lo que era la salsa, Celia Cruz, Rubén Blades, Willy Colón, todos los grandes. Los traímos para distribuir en Europa, en España y en Europa. Abrimos una oficina en Cuba también, hicimos trabajos con la música cubana, etcétera. Es decir, desde aquí se pudo hacer en 25 años un proyecto y se puede conquistar el mundo, entre comillas, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Pues Alberto, ha sido un placer recuperar esta historia de, bueno, de esta marca, que yo creo que ha quedado ya en la memoria, yo creo, de todos, ¿no? Vamos cumpliendo los años, sí, lamentablemente.
Sí.
Pero hombre, yo siempre recordaré, yo llevo mucho a esa tienda de José Murphy, vamos, en aquella época.
Y a La Laguna también te compraste algún
disco. Y a La Laguna también me compré algún disco, efectivamente. Eran otros tiempos de consumo y de hábitos musicales. Mira, hay algunos mensajes por aquí de oyente. Dice un oyente por aquí, la de San Telmo, yo compré discos, trabajaba Alberto. Bueno, pues no sé quién será Alberto. Pues ¿tenías algún dependiente que se llamara?
No, en el puerto trabajaba Carmen y Cristina, eran las encargadas. No, igual me están confundiendo a mí con la del puerto, pero en fin, el puerto fue una tienda muy importante. La Laguna, el puerto y luego tuve una tienda, en Los Cristianos tuvimos una tienda muy importante también. Y en Las Palmas, pues en fin, pero sobre todo Tenerife, claro.
Sí, nos dice otro oyente por aquí, Santa Cruz y Tenerife dejó de ser de que ahí con Manzana, Deportes, Lovero y Lalo se fueron de la ciudad, dice por aquí. Bueno, Lalo creo que sigue por ahí todavía.
Lalo sí.
Pero bueno, sí, establecimientos típicos de la capital, efectivamente. Alberto el Chico, dice el oyente, no sé quién será Alberto el Chico, pero bueno,
no sé si se refiere.
Ya lo leo por aquí.
Sí.
Dice otro oyente, y se recuerda también un programa de COPE en el aeropuerto con Manzana sobre orquestas canarias, los bailes de La Gomera, etcétera.
No, escúcheme, que lo hablaba antes con Alberto, que me acuerdo que efectivamente al principio, cuando iniciamos el estudio de grabación, nuestro apoyo inicial fue Radio Popular de Tenerife, o sea, la cadena COPE actual,
sí.
Y en Radio Popular, con el amigo Juan Vicente, montamos un programa.
Hombre, Juan Vicente.
Un programa semanal de orquesta, todos los sábados, de orquesta canaria, se llamaba Compota de Manzana. Y entonces eso derivó no solamente en que hiciéramos una producción en cassette y en disco también, sobre las orquestas canarias, haciendo compilaciones de los mejores, sino que Juan Vicente nos propone, oye, vamos al Parque San Francisco y hacemos un evento que se llame, no sé si fue la Fiesta Manzana, no me acuerdo cómo se llamó, o Compota de Manzana, total, que fue un éxito tremendo, o sea, y entonces la gente, habían premios, participaban, no sé, no me acuerdo muy bien cómo era la cosa, pero fue un éxito, tocaron varias orquestas y todo comandado por Radio Popular, cadena COPE.
Otro oyente dice por aquí, felicidades a Manzana por esos 50 años, ¿cuántos discos cayeron en esa tienda? Estoy de acuerdo contigo, Guillermo, nos dice por aquí otro oyente, y un último mensaje que leo. Recuerdo comprar thrillers de Michael Jackson en esa tienda de José Murphy. ¿Qué recuerdos? Dice por aquí, nos pone un montón de emoticons.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Alberto, ha sido un placer, ¿eh?
Hombre, gracias a ustedes.
Recordar contigo esos tiempos de Disco Manzana. Gracias por visitarnos. Y,
gracias a ustedes.
Y bueno, pues si haces algo en el 50 aniversario, ya estaremos en contacto.
Ya está avisado.
¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Fortalezas secretas de los...